Deseo de venganza puede llevar al ser humano a cruzar todos los límites. Y si ese ser humano previamente lo ha perdido todo o casi todo, el deseo de ejecutar venganza puede redoblarse. Este es el tema, esta es la motivación del nuevo thriller del creador de la saga Reina Roja, una de las más famosas y vendidas de los últimos años. Hay algunos autores, concretamente tres, cuatro, pues Dolores Redondo, Luz Gabás, Pérez Reverte, que cuando vienen, Julia Navarro, realmente traen garantizado el éxito. Juan Gómez Jurado es parte de estas de este club estrecho y pequeño. Juan Gómez, muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien. Todo arde, se llama el texto y ha salido ya con 275.000 ejemplares, de los cuales ya se han vendido 100.000. ¡Qué barbaridad! ¿Cuál es el secreto del éxito, Juan Gómez Jurado?
Pues a ver, Cristina, yo te diría que no creerse que uno pertenece a ese selecto y pequeñísimo club que acabas de mencionar con tanto acierto, de compañeros míos a los que admiro y quiero muchísimo, todos ellos además, los conozco y los amo con locura, pero siempre tengo la sensación de que ellos van a vender más que yo. Y eso es lo que te permite, el no dormirte, es lo que te permite que cuando estás escribiendo, que es cuando realmente importa, estés intentando hacer la mejor novela de la que eres capaz de hacer. Luego, con el paso del tiempo, te das cuenta de que cuando ya pues nos toca sentarnos aquí delante del micrófono y de contaros lo que hemos hecho, ahí sí que tienes que intentar quitarte los nervios de alguna forma y decir, oye, vamos a pasárnoslo bien. Vamos a charlar, vamos a disfrutar de este rato que podemos tener, que hacía 4 años que no nos
Que no nos
veíamos.
veíamos
Es
físicamente.
verdad. Y vamos a intentar disfrutarlo lo mejor posible para que los oyentes también se lo pasen bien, que al final es lo que importa, ¿no?
Todos ellos tienen algo en común, ¿eh? Aparte del talento y la capacidad de escribir novelas trepidantes, una disposición al trabajo que yo no he visto en otros lados. Porque verdaderamente cuando acabo los textos quedo agotada solamente de leerlos. ¡Qué capacidad de trabajo, eh!
En el caso de Arturo, seguro, porque él publica 2 libros al año. A Dolores le cuesta un poquito más, que alguna vez cenando con ella le he dicho, bueno, Dolores, ¿eh? ¿Qué pasa?
No, pero no es un problema de la
Sí, sí.
cantidad de libros, ¿eh? Es que el último de Dolores que acabo de terminar y que, bueno, me ha dejado patidifusa porque realmente es
Es
un
muy bueno.
divertimento, entraña una capacidad de trabajo y de búsqueda, habla, o sea, investiga sobre ETA, sobre Lira, reconstruye el Bilbao de los años 80, bucea en el mundo de la música, se engolfa en el estudio del asesino en serie, o sea, es un no parar de trabajo.
Y
Y Juan.
encima ambientado en una historia real, como es el caso de la novela de Dolores Redondo.
Exacto.
Porque
Pero
es
vamos,
así.
pero ya hablamos en su momento con Dolores Redondo, vamos ahora con la tuya, con Todo Arde, de Juan Gómez Jurado. Haznos tú la sinopsis del libro. ¿Cómo
Vale.
se lo vendes a un lector que todavía no ha ido a por su ejemplar?
Vale. Aquí tenemos que subdividir la propuesta. La primera es, si has leído alguno de mis libros anteriores, como por ejemplo, pues esta trilogía de Reina Roja, que en realidad son 5 libros, porque incluíamos también el Paciente y Cicatriz, los 2 libros anteriores que cuentan una sola historia. Si has leído esos libros anteriores, vete a por Todo Arde, porque ya me conoces y sabes de lo que va la historia y de lo que va mi propuesta, que es de escribir una historia en la que os lo paséis fenomenal, que sea algo que te tenga pegado al asiento, que puedas pasar las páginas a toda velocidad. Si no conoces ninguno de mis libros anteriores, pues entonces enhorabuena, porque has vivido en una cueva durante los últimos 5 años, lo cual, oye, pues tiene su mérito
Tienes
también.
un mucho mérito.
Efectivamente, Todo Arde es una historia sobre 3 mujeres que lo han perdido todo y por eso son tan peligrosas. Son 3 mujeres muy especiales. Son Aura Reyes, Maripaz Celeiro, Sere Quijano. Una es ex banquera de un fondo de inversión. Otra es ex legionaria. Y la última es una analista informática. Cada una de ellas es de su padre y de su madre. Cada una de ellas vota a un partido político distinto. Pero las tres les ha jodido el sistema por igual. Y eso es lo que arranca este thriller, que insisto, es una historia para pasárselo lo mejor que uno pueda, pegado a las páginas de un libro.
En tus novelas casi siempre hay algún personaje que te cae mejor, que sí. Tiene algo que conecta con el lector. Yo creo que es Maripaz, sin duda, la legionaria.
Sí, es la primera vez. Mira, esto me pasa habitualmente, y es que yo me enamoro de los malos. Me enamoro de los villanos de la historia. Me enamoro de los malvados del libro. Porque, al fin y al cabo, bueno, pues son los más divertidos siempre de crear y que luego te dan muchas alegrías en la página. Y sin embargo, en esta historia, por primera vez creo que en las 10 novelas para adultos que he escrito, mi personaje favorito es una de las protagonistas. Es esta Maripaz Celeiro, esta exlegionaria gallega, con un carácter muy particular, que se enciende un cigarro tras otro, tardando muchísimo en el proceso. Echa a lo mejor media horita encendiendo el cigarro, entre que piensa si se lo enciende o no se lo enciende, lo lía, le da la vuelta, la cerilla viaja del paquete a la boca, de la boca a la mano, de la mano a la punta del cigarro, y es alguien realmente especial. Creo que además le ha pasado lo mismo a todos los lectores, así que por primera vez coincido con todos ellos. Fíjate.
Luego hay una que es quizá la menos popular de las tres, Sere, es un cerebrito. ¿Cómo es Sere?
Sere está completamente loca. Completamente loca. Ella, cada vez que alguien dice que está como las maracas de Machín, insiste en que no concluyente, porque cuando sus padres intentaron declararla incapacitada mentalmente, el juez la mandó a un especialista y el especialista dijo, no concluyente. Así que ella repite ese no concluyente como si fuera un escudo contra una locura que por otro lado es manifiesta. Es el personaje que simboliza el caos en la historia, que es como este Joker de la baraja, que unas veces es una cosa y otras veces es otra.
Qué
y hasta
miedo.
Hasta aquí te leo.
Y luego está la líder de las tres, la cabecilla, que es Aura.
Aura es como, imagínate el equipo A, pues sería Aníbal Smith. ¿Te acuerdas del equipo A?
No, yo no, porque no es, tú eres más joven que yo.
Bueno, pero Aura, hombre, ya han pasado 30 años. Pero sí, el equipo era una serie que yo veía cuando era un chaval y que, bueno, pues estaba en MA, que era la fuerza, y luego estaba Murdoch, que era la locura, y luego tenías al cabecilla de todos, que era Aníbal Smith, y Aníbal era el que le encantaba que los planes saliesen bien. Aníbal y Aura comparten una cosa en común. Planifican muy bien, son grandes estrategas, los planes no salen nunca como ellos creen. Y eso es algo que es muy divertido. Cuando tú planificas una historia, cuando tú planificas cómo vas a ejecutar el plan de venganza que tienen ellas en la cabeza y ves que a medida que se va desenvolviendo el plan hay que ir reaccionando porque las cosas no son como uno se imaginaba, eso siempre es divertido porque genera conflicto, claro.
Claro. Los personajes principales son estas tres mujeres de tres mundos muy distintos, la banca, el ejército, la informática. Me imagino que igual que hablábamos de Dolores o que hablamos de Pérez Reverte o que hablamos de Julia Navarro, esto ha exigido un trabajo de documentación muy amplio, muy profundo, muy trabajoso.
Sí, pero en distinta proporción, porque fíjate, cuando hablamos de revolución, yo además adoro hablar de los libros de mis compañeros y encima cuando son amigos mejor. Cuando hablamos de revolución es inevitable que a Arturo le haya costado un montón de meses el desarrollar ese libro, pues está ambientado en la Revolución Mexicana, se tiene que ajustar a lo que había pasado. Cuando hablamos de después del diluvio, es que la historia del asesino en serie que nos cuenta Dolores es real. Con Julia siempre pasa lo mismo, porque se pega mucho a la realidad. Yo más que pegarme a la realidad, he tenido que pegarme al realismo.
Al realismo, pero el realismo exige mucho trabajo.
Exactamente, quiero decir que he tenido que hablar con legionarios, he tenido que hablar con banqueros de inversión, he tenido que darme cuenta de una cosa tan imbécil, es probablemente la peor pregunta que se le puede hacer a una mujer jamás, por favor compañeros periodistas, nunca lo hagáis, que es eso de cómo es ser una mujer en su campo, porque realmente ser banquero de inversión y mujer es muy difícil. Bueno, pues todo ese recorrido lo he tenido que hacer, no muy lejos de estos estudios, por otro lado, porque no he tenido más que cruzar la calle e irme ahí enfrente a la bolsa y preguntar, ¿no? Y ha sido bonito, ha sido interesante y realmente es la parte que más disfruto del trabajo de escritura. Así que...
O sea, que el motor es la curiosidad.
Yo diría que el motor es en las ganas de hacerlo bien, pero las ganas de hacerlo bien están a su vez alimentadas por el combustible que es la curiosidad.
Curiosidad, efectivamente. ¿En qué medida puedes transformarte en las mujeres de las que hablas? ¿En qué medida puede hacer eso un hombre?
Es una pregunta excelente que me interesa mucho, pero me interesa mucho también responderla con otra pregunta a mi vez, que es ¿por qué me preguntáis con tanta frecuencia cómo es ponerse la piel de una mujer y nunca me preguntáis cómo es ponerse en la piel de un asesino en serie, de un torturador, de un psicópata, porque quiere decir que dais como por hecho que lo tenía que hacer de manera natural. O sea, es mucho más difícil eso, en realidad. Sin embargo, a ver, es que estoy rodeado de mujeres constantemente. O sea, son la mitad de la población. Mujeres interesantes, valientes, valiosas. Es que es todo el mundo que me rodea. Dices que es muy fácil, lo único que tengo que hacer es abrir la oreja,
sí,
y escuchar.
Sí, a lo mejor recientemente escuchaba a una muy conocida feminista decir que son más las cosas que nos unen a hombres y mujeres que las que nos separan. Estamos incidiendo tanto en la diferencia que al final parece imposible ponerse en el pellejo del otro.
Dice Rodrigo Cortés en su libro Verbolario que, a ver si intento, voy a intentar citarlo bien porque siempre que lo hago, siempre que le cito y le cito mal, se enfada muchísimo.
Pues es muy difícil citarlo bien.
Eso es verdad. Pero creo que en Verbolario hay una definición que dice inclusivo, que cuanto más precisa, más excluye. Y dices tú, es que es así. Es que cuanto más incides en la diferencia, más incides en la barrera, más incides en la separación, cuando en realidad es mucho más lo contrario.
No sé si nos puedes contar esto, ¿no? Pero ¿habrá continuación de Todo Arde? ¿Habrá segunda parte? ¿Habrá tercera parte?
Podría contarlo, podría hacerlo, pero no quiero. No quiero contártelo.
Ahí queda.
Me ha encantado porque es una pena que la radio sea un medio tan cercano, pero al mismo tiempo nos ofrezca a veces desafíos. Porque si hubierais visto, queridos oyentes, la cara que ha puesto Cristina con esos ojazos que tiene ella, que se han quedado fijos en mí diciendo, no sé si reírme o darle una bofetada.
No, tengo que llorar porque no he conseguido el titular.
Afortunadamente ha optado por la risa. Gracias, Cristina.
Juan Gómez Jurado, ¿cómo gestiona un escritor el éxito? ¿Cómo sigues teniendo motivación después de haber batido récords? Porque podrías dedicarte a una isla desierta, al Dolce Far Niente.
Para isla desierta no me da, porque existe una cosa llamada Hacienda, que se lleva el 50% de mis ingresos, lo cual está muy bien, porque así hacemos carreteras y hospitales, y por otro lado está mal, porque no me da para isla desierta. Una cosa por la otra. Pero es cierto que la motivación tiene que surgir del interior. No puede surgir del exterior, nunca. Si tú valoras lo que debes hacer o lo que quieres hacer en la medida en la que tienes éxito, en ese caso estás perdido, porque entonces no puedes conseguir nada, porque estás poniendo tu motivación en decisiones externas, decisiones ajenas. Nosotros no podemos decir, tú no puedes decir cuántos oyentes tienes. Tú lo único que puedes hacer es hacerlo lo mejor que puedas, y cuando se abren estos micrófonos, esperar que al otro lado haya la mayor cantidad de gente posible, como afortunadamente hay, por centenares de miles. En mi caso es lo mismo. Lo único que puedo hacer es intentar escribir el mejor libro que pueda, y esa es mi motivación todos los días. Cuando me levanto por la mañana, muchas veces mis hijos me dicen, papá, es que tú no eres un tío humilde. Digo, no, ni puta falta que me hace. Quiero decir, que es que creo que la humildad es levantar la persiana haciendo las cosas lo mejor que puedes. Exactamente igual que un panadero o un fontanero. Pero luego, que yo piense de mí mismo que soy muy bueno, claro, ¿cómo no lo voy a pensar? Es que si no, no me pondría a escribir.
No te pondrías a escribir, efectivamente. El ejemplo más claro del éxito de Juan Gómez Jurado es que Reina Roja va a dar el salto a la pequeña pantalla, a la televisión. Ya está rodándose, de hecho. ¿Cuánto te han dejado participar en la serie?
Pues me han dejado lo máximo que podía. Lo cual es un orgullo absoluto para mí. Porque, fíjate, antes hablábamos de humildad y de lo malentendida que es. En este caso había que ejercerla. Absolutamente. Quiero decir, ves un ejemplo de humildad, por ejemplo, es llegar delante de Amaia Muruzábal, que es la showrunner de la serie, la productora ejecutiva, y decirle, haz lo que quieras porque lo vas a hacer mucho mejor tú que yo. Y de hecho está haciendo una historia que es mejor todavía que el libro. ¿Por qué? Porque la historia está por encima. Pero al mismo tiempo, uno tiene que guardarse siempre algo. Entonces, a lo mejor haber dicho, vale, pero el consultor de guión voy a ser yo. También ayuda un poco. Quiero decir que al final todo en la vida, toda creación es un proceso de gestión, primero del ego y del esfuerzo individual, y después del ego y el esfuerzo individual de los demás. Amaia Muruzábal es buenísima. Koldo Serra es el mejor director que podíamos tener. Tenemos a Vicky Luengo, que es la mejor actriz que hay ahora mismo en España. tenemos a Jobbik Euskerian, que es el John Gutiérrez perfecto, con sus 130 kilos de peso. Entonces, lo único que puedo decir es que lo van a hacer mejor de lo que había hecho yo en su día.
¿Y dónde te ha dolido? Porque hay un momento en que llega este nuevo guionista que trabaja al servicio de tu historia, pero que se impone con su talento, con su saber hacer, con el conocimiento que tiene de televisión, que en tu caso es la novela, que es cosa diferente, y muchas veces pues te habrán hecho caso y otras veces tú habrás impuesto tu criterio, pero ha debido haber un momento ahí doloroso.
No, ha sido al revés. O sea, quiero decir, no puedo decir más que cosas buenas. Amaya también ha escrito la historia en colaboración con Salva Perpiñá, y he de decir que ha sido al revés, que era yo quien les decía, no, tenéis que apartaros más de la novela en este caso, porque es que no, estáis demasiado pegados, y eran incluso a veces demasiado respetuosos. Pero sí que ha habido una cosa que me ha dolido bastante, y es que por economía de personajes, porque al fin y al cabo la televisión y la novela son medios completamente distintos, no podemos jugar con las mismas armas en ningún caso. Entonces, por economía de personajes, nos tuvimos que cargar a un personaje que a mí me llenaba mucho el corazón y me llenaba de ternura. Y bueno, pues hemos tenido que prescindir de él. Y eso sí que fue doloroso. Pero no fue por culpa de los guionistas. Es la abuela de Antonia Scott. Espero que esto no lo oigan.
¿Algún titular tenía que conseguir?
Pero espero que mis compañeros de Prime Video, cuando mis compañeras, pues son todo mujeres, cuando escuchen esta entrevista, que no me asesinen. Pero tuvimos que prescindir de la abuela de Antonia porque no podíamos encajarla en la historia de ninguna manera, porque había otro personaje que iba a realizar esa misma función. Entonces, al final, fue una decisión consensuada, dolorosa, pero yo fui el primero que dije, no, adelante, es que estamos ralentizando la acción si no lo hacemos así, ¿no?
Una última cuestión. ¿Cómo es tu rutina para escribir, Juan Gómez Jurado?
Es vergonzante. Vergonzante. Vamos a ver. Esto es de estas cosas que uno dice, no lo intentes en casa. Porque, claro, yo soy un escritor profesional. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que yo puedo dedicarme entero a una historia y que cuando estoy en la fase de escritura, en la última fase de la escritura, que es la, digamos, cuando ya estás con el manuscrito delante, que es como filmar una película. Primero haces todo el trabajo hasta que llegas a filmarla y luego la filmas. Y eso es lo duro. O sea, pero lo que menos tiempo lleva. No estoy para nadie. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que me sobran mis hijos, me sobra mi mujer, me sobra el perro, le sobro yo a ellos. ¿Qué hago? Me voy de casa. Y entonces me dedico por completo a la escritura, de forma que...
¿De qué hora?
Pues normalmente me levanto a las 11 y me acuesto a las 5. Entonces, claro, eso es una mierda. Porque para un horario de familia, para un horario de cenar juntos, de ver la tele juntos, de irnos al cine, de lo que sea, todo eso es hiperdestructivo.
O sea, eres bastante escritor nocturno.
Sí, y además como ya tengo un divorcio a mis espaldas por culpa de eso, lo que le digo a los niños es, ¿queréis que papá se divorcie otra vez? Pues me voy a marchar de casa. Y entonces ellos lo entienden muy bien, mi mujer también lo entiende muy bien, y somos muy felices porque hemos aprendido a convivir con nuestras necesidades individuales, y eso es al final...
¡Qué guay!
Claro, de lo que se trata una familia al final es eso, es que todos sumen por el proyecto, ¿no? Entonces, si papá se tiene que ir un mes y medio, dos meses, para estar solo en algún lugar donde se dedica solo, única, exclusivamente a eso, es lo que es el peaje, porque luego papá esté todo el día en casa.
¿Y se puede decir dónde es? ¿Dónde te vas?
Pues mira, antes me iba al Valle de los Caídos. Uh-huh. A la hospedería. Y la verdad es que se me daba muy bien. Disfrutaba mucho del tiempo que pasaba allí. Porque además, bueno, pues me trataban muy bien y todo ha sido siempre muy, muy fácil para mí. Porque me ponían la comida, me dejaban comida abajo en la cocina. Tenía yo la llave de la cocina por si necesitaba cualquier cosa de noche, etcétera, ¿no? Pero a raíz de la pandemia. Ya me tuve que buscar otro sitio porque, claro, aquello ya estaba fastidiado. Entonces me encontré una casa en el pueblo al lado de mi suegra y tengo a mi... O sea, quiero decir, yo escribo con mi suegra al lado. Es decir, mi mujer está en Madrid y yo estoy al lado de mi suegra que me trae croquetas habitualmente.
Bueno,
y
eso es fundamental, claro.
El planteamiento.
¿Y dónde es?
En Colmenar de Oreja.
Ah, mira.
Colmenar de Oreja. Estamos cerca de Madrid, lo cual sí... Que tú no te puedes,
sí,
ir,
no te puedes ir
a una isla desierta a escribir. Tienes que estar, claro, a media hora de casa.
Y no te hace falta tampoco.
No.
Claro, lo importante es la calma y las croquetas.
Es que las hace de buenas. O sea, nadie hace croquetas como una señora de 70 años. O sea, eso es así.
Eso es así.
¿Ya está?
Es así. Y ya está. Estoy de acuerdo con Juan Gómez Jurado. Y esto es muy importante. Ahí hay mucho acuerdo. Todo arde. Ediciones B. Os va a hacer arder por dentro. ¿Qué os voy a decir? Juan, muchísimas gracias.
A ti, Cristina.